Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 20 de enero de 2016 y tu día empieza aquí. Ya sabes que el día llega, luego pasa y ya no volverá, así que lo tenemos que aprovechar desde ahora. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos dormidos y vamos hechos polvo, porque es que, en definitiva, dormimos menos que los búhos. Afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir muy bien. Te voy a hablar ahora de una página web que tiene como nombre Educar contra el Odio. Se trata de una iniciativa del gobierno británico que tiene como objetivo combatir desde la infancia al extremismo radical islámico. Bueno, pues a través de este portal, Reino Unido busca asesorar a padres y profesores para que puedan proteger a los menores de la influencia que puedan tener sobre ellos los yihadistas. En este país se han registrado numerosos casos de adolescentes que han viajado a Siria para luchar contra el Estado Islámico. Y esta situación ha sido la que ha activado todas las alarmas. La medida es muy interesante. Ahora habrá que esperar a ver si es efectiva y si evita realmente que los niños, los más influenciables, sean criados en la cultura del odio a Occidente. Son las 4 y 7, son las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Por supuesto, estamos en directo poniendo las calles. En nuestra primera hora, hasta las 5 de la mañana, vamos a descubrir que hay 200.000 personas en España que sufren sordoceguera. Imagínate no poder ni ver ni oír al que tienes delante, solamente puedes sentirlo. Es impresionante. Vamos a conocer mejor esta discapacidad en un momento y además, un miércoles como hoy, un miércoles más, vamos a tener a Juan Carlos Banaclocha de la sección de deportes de la cadena COPE para enseñarnos a hacer deporte. Y en esta ocasión, como ha empezado el frío, nos tiene preparados unos cuantos consejos para seguir haciendo ejercicio sin morir en el intento. Estamos apostando por el deporte y echamos un cable a todo el mundo a que se ponga las pilas. Los miembros del equipo también lo hacemos, que lo sepáis. Y no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad en España y en el mundo no para. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto del mundo y además suenan así de bien.
Pulpo, buenos días.
Pero ¿por qué no estás dormido, hermano? ¿Por qué no duermes ahora?
Porque me tenéis el sueño quitado.
¿Pero por qué es eso? O sea, ¿es mi culpa ahora o qué?
Bueno, tu culpa, es parte de tu culpa, de Carlos Herrera, soy un gran seguidor de él.
Qué bueno.
Y ahora al verte, a escucharte ya a ti, que eres un monstruo. Tengo un niño chiquito de 8 meses y todas las noches a las 4 de la mañana, no, aunque no llore, nos levantamos. José.
¿Cómo te gusta más? ¿Dónde le pones la tilde?
Pues según quien me llame, en casa me llaman José y en otro sitio me llama José.
O sea, que tú vas por la calle y te dicen José y te das la vuelta y se dicen José y ni miras.
Yo contesto a todo el mundo.
qué buena respuesta. ¿Y qué haces despierta ahora, José?
Bueno, pues nada, acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
¡Anda!
Y he tenido un partito.
¡Hombre!
Y nada, he terminado hace media hora así y ahora ya estoy en casa.
¡Roberto!
¡Hola, Roberto! ¿Dónde estás?
Ahora mismo haciendo descanso a las afueras de Logroño.
Ah, ¿y para dónde vas?
A Santander.
Las 4 y 9, una hora menos en Canarias. Bueno, pues ellos nos llamaron, marcaron el teléfono gratuito del estudio y como nos contaron en qué andaban liados a estas horas, pues como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que acredita su condición de ponedor de calles. Si tu curro, gremio o profesión no ha sonado en este recordatorio de llamadas que recibimos todos los días, es importante que escuches a Beatriz Calderón para saber cómo ponerte en contacto con nosotros. Buenos días, Bea.
Buenos días, Pulpo. Pues nos tienen que llamar al teléfono gratuito 950-60 06. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, en Twitter, @poniendocalles, y en un correo electrónico que tenemos, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, Vayamos todos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta es una gran canción de Danza Invisible, allá por el año 86, ni más ni menos. Pues al parecer Danza Invisible actuó en Ermua y creo que la liaron parda. Hasta tal punto que Manu nos pide esta canción para recordar ese gran concierto de los malagueños en Ermua. Una gran canción. Estás en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Disfruta de las canciones que nos dan la vida. Ojeda al frente de una de las mejores bandas del pop en España. Las 4 y 14 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, pues nosotros estamos poniendo las calles, pero que sepas que ahora mismo hay más de 200.000 personas en España que ni te podrían ver ni oír si te tuvieran delante. Solamente te podrían sentir. Así que un día a día para ellos sería una sucesión de retos casi imposibles para nosotros. Te estoy hablando de la sordoceguera. Dos madres luchadoras han estado en la noche de COPE y nos han ayudado a conocer más a fondo esta discapacidad. Nuestra compañera Gloria López quiere que los ponedores conozcamos esta historia. ¡Vamos a ello!
Imagina que no puedes oír. Imagina que no puedes ver. Ahora imagina que no puedes ni ver ni oír. Si alguna vez has imaginado esta sensación, habrás experimentado una mezcla de miedo, soledad, oscuridad e incluso confusión.
Como consecuencia del tiempo que tuvo que pasar la incubadora, pues se afectó la vista al punto que la perdió y también el oído. Lo que pasa que el oído tardamos más en saber lo que la vista.
Ella es Dolores Romero, su hija es Inés, y quiso levantar un centro para personas que sufren la discapacidad de la sordoceguera. Se llama Centro Santa Ángela de la Cruz y es el único centro especializado en toda España. Está en Saltera, Sevilla, y tiene una capacidad de 45 personas. Tanto ella como su marido quisieron formarse e irse a Estados Unidos antes de comenzar con nada.
En esos 6 años del centro, ¿qué es lo que has aprendido que necesitan personas como tu hija?
Bueno, pues ya, lo que desde ese momento nos dimos cuenta que la necesidad urgentísima era crear un centro para mayores de 18 años, ¿sabes? Cuando terminaba la etapa escolar. Y esa era el gran reto. Y que se les pudiera seguir atendiendo y educando, porque ellos aprenden muy lentamente, y que tengan un proyecto de vida, en fin, normalizar su vida al máximo, ¿sabes?
El 95% de lo que aprendemos lo adquirimos por la vista y el oído. La pérdida de estos sentidos les aleja de la sociedad.
El problema de una persona sordociega, lo más grande es la incomunicación que tiene con el mundo. Y cuando hablamos de incomunicación, no solamente se trata de poder hablar o no con otras personas. Normalmente se hace en lengua de signos, con las manos, sino el estar absolutamente ajena a lo que pasa a su alrededor, a lo que es la vida, a lo que es la sociedad, a lo que significa pues la relación de unas personas con otras. Es tan ajeno, es que le tienes que enseñar todo para que su vida se aproxime, ¿no?, a la normalidad.
El mediador es una figura básica en sus vidas, les potencia en el tacto para hacerlos independientes.
Lo que estamos consiguiendo nunca nos lo podíamos haber imaginado, y me explico, porque cuando uno piensa en un centro de una persona con discapacidad, igual que cuando se piensa normalmente en centro de personas mayores, ¿no?, pues entonces tú piensas en un centro donde la persona esté atendida, pues bueno, pues que esté alimentada, esté limpia, se cuide su higiene, se le entretenga un poco y poco más, ¿no?
Sí.
Nuestro centro no es así. Nuestro centro no es así porque nuestros chicos son capaces de hacer muchas cosas con ayuda. Entonces ellos allí tienen un verdadero proyecto de vida. Yo creo que ellos sienten la dignidad de la persona, la sienten. Saben compartir su vida y sus problemas con sus iguales. Y eso es importantísimo. Saben esperar. No son los bichos raros, entre comillas, de su casa ni de su ambiente, sino es un mundo, digamos, que bueno, pensado para ellos y además que se va adaptando a las necesidades de cada uno de los que van llegando o bien los que se van deteriorando.
Ahora tiene problemas económicos. Genoveva Jiménez es una de las trabajadoras del centro. Además, tiene allí a su hija Jennifer.
Hay veces que no tengo palabra porque lo vivo y lo he vivido día a día y esta calidad de vida que le dan a nuestros hijos, pues antes mi hija estaba en la oscuridad, digamos, donde ella experimenta que dándose golpes como piden las cosas, ¿no? Si me duele algo me autolesiono y entonces así es la comunicación que tenía ella antes.
Tan solo 8 países reconocen la sordoceguera como discapacidad. Es una de las que guarda más barreras comunicativas y aunque no hay datos oficiales, se calcula que más de 230.000 personas se encuentran en esta situación.
Cuando aquí empiezan a enseñarle que no es así y mi hija empieza a pedir las cosas por signo básico, porque bueno, ella dentro de su problema, ¿no? Aprende a que si quiere comer no se autolesiona, sino le han enseñado a pedir comer.
Sus manos son su voz. Le han enseñado a que sus gestos hablen por ellos.
Si quiere ir, por ejemplo, a su habitación, se agarra sus tirantes de su carro para que la saque del carro, porque ya está en una silla de ruedas. También la primera vez cuando ella empezaba como a pegarse y a mí me enseñan allí, le diga cómo esperar. Y una vez le digo, bueno, si quiere ir a tu habitación, te tienes que quitar los zapatos. Cuando yo la veo con su pierna subida, quitándose los zapatos, yo decía, Dios mío, esto es un milagro. Y como esto, pues después si se pone delante de la mesa para comer, antes era autolesionarse, y ahora ya sabe que hay que esperar y pide comer con su manita en la boca.
Los padres a veces también se quedan sin palabras.
¿Qué sientes, Genoveva, cuando ves esa evolución en tu hija?
Que me ha tocado la lotería. Me ha tocado la lotería. Y que este centro tiene que seguir adelante, sí o sí.
El tema es que el coste que nos pagan por cada plaza queda bastante lejos del coste real.
Ese es su problema, y aunque tienen todas las comodidades, les cuesta salir adelante. Si quieren ayudarles, hay manera de hacerlo.
Pues mira, a través de nuestra página web, www.apascide.org, ahí tiene todas las variedades que digamos que quiera, ¿no? Desde tenemos el club de amigos del Centro Santa Ángela, donde pueden desde 5 euros al mes hacer aportaciones, si son empresas o si son personas y personas que dan cantidades altas, las pueden dar.
La sociedad a veces cree que es un colectivo invisible, pero ya dicen, a veces es necesario cerrar los ojos para poder ver.
Mucho amor, porque ellos te dan mucho amor, pero también tienen que recibir mucho amor. No sé, hija, es que me emociono mucho.
Mucho amor, Genoveva, tú eres una de esas personas que trabajas y que das mucho amor a las personas que van allí.
Sí.
Qué realidad, ¿eh? Qué fuerza. Qué papelón. Pero bueno, Inés nunca podrá decir que su mamá no hizo nada por ella. Porque ver a un hijo sufrir, yo creo que es de las cosas más duras que hay. De lo más duro que hay. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas pasan? Y a veces discutimos y nos enfadamos por cosas absolutamente banales. Por eso siempre tenemos que dar gracias. Porque desgraciadamente siempre hay alguien que está peor que nosotros. Así que tomemos nota. Y siempre que podamos, echemos un cable. Las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos dice Gonzalo Peral Díaz a través de nuestra página en Facebook. Buenos días, Pulpo, soy un seguidor de vuestro programa. Te sigo desde Cadena 100 hasta ahora y cuando puedo os escucho ahora en COPE. Además, nos ha dejado un audio. Vamos a ver qué nos ha dejado ese audio por ahí.
Buenos días, ponedor de calle. Soy un ponedor que estoy escuchando ahora mismo. Me gustaría mandar un saludo a la gente del sector de la madera que se dedica a trabajar dentro de la mañana.
Pues ahí está ese saludito. Lo vamos a traducir y ahora luego lo comentamos a todos. Hasta ahora. Los Canting Crows sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE. Son las 4:25 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Si alguien te llama y te pregunta, ¿tú qué programa de radio escuchas a eso de la madrugada antes de las 6? Bueno, pues muy fácil, en la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y Daniel Morales García nos manda un mensaje a través de nuestra cuenta de email y nos dice: Pulpo, soy Dani, taxista en Madrid, y os escucho cada madrugada al empezar mi jornada. Gracias por vuestra compañía, es todo mucho más llevadero. Gracias a ti, Daniel, por escucharnos y por poner las calles con nosotros. Además, ahora es momento de conocer las noticias más destacadas del día y Beatriz Calderón nos ha detallado un resumen. Así que, Bea, te toca a ti.
Pues el Rey va a reanudar hoy la ronda de contactos con los partidos que tienen representación parlamentaria. Los encuentros comenzarán a las 10 de la mañana con Izquierda Unida. Después será el turno de En Marea, una de las facciones de Podemos, y de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia. Estos encuentros tienen lugar el mismo día que se reúne la mesa del Congreso, que hoy tiene como cometido estudiar esas 8 solicitudes que se han presentado para formar grupos parlamentarios. Finalmente, la lista, Pulpo, es esta. PP, PSOE, Podemos en Comú, Podem en Marea, que con este nombre ha habido una cantidad de memes en Twitter impresionante.
Claro.
Había uno que era Podemos en Comú, Podem en Marea, Adolfo Suárez, el niño de Descansa. Bueno, Ciudadanos, Esquerra, Bildu, Izquierda Unida, que de momento forman grupo, lo único que Izquierda Unida ya ha asegurado que va a salirse al grupo mixto. Democracia y Libertad, PNV y Compromís. Finalmente, ante la negativa del resto de formaciones, Podemos renunciaba ayer in extremis. Digo in extremis porque si había de plazo hasta las 8 de la tarde, lo agotaron a las 8 menos un minuto. Las imágenes en los telediarios se han podido ver corriendo por los pasillos del Congreso porque es que cerraban al final ya de hora esa decisión que provocaba la escisión del partido. Es decir, Podemos al final renunciaba a tener esos 4 grupos. Y entonces los 4 diputados de Compromís decidían solicitar grupo propio. En vez de entrar dentro del grupo de Pablo Iglesias, de Podemos, con los 69 diputados, 4 diputados, los de Compromís, se han salido.
Se van fuera.
Joan Baldoví lo explica y reprocha a Pablo Iglesias no haber cumplido su promesa de luchar hasta el final por obtener esos 4 grupos.
Hemos presentado nuestro grupo, los 4 miembros de Compromís, porque hemos cumplido una cláusula del protocolo electoral que firmamos, en el que decía que nosotros íbamos a llegar hasta el final, presentar el grupo propio para poder pelearlo y defenderlo en los tribunales llegando al Constitucional.
Uf, vaya ambientito para empezar la legislatura.
Así empieza. Podemos, por tanto, se queda finalmente con 65 diputados, el grupo de Podemos. El portavoz del grupo, Íñigo Errejón, afirma que Compromís siempre va a ser bien recibido en su formación. Sobre el PSOE dice esto.
En estas 2 decisiones ha elegido blindar lo de siempre. Eso no significa que nosotros no sigamos tendiendo la mano. Ahora bien, tenemos que decir, esas 2 decisiones no solo alejan la posibilidad, sino que nos hacen un tanto escépticos.
El portavoz de En Común Podemos, sin embargo, es más duro con los socialistas. Mira lo que ha desvelado Xavier Domènech.
También es un mensaje, o sea, hubo un punto que llegó a parecer que el PSOE nos estaba planteando este juego a cambio de investidura. Y eso probablemente en política es lo más frívolo que he visto en mi vida. Por tanto, nos han querido hacer esto, no se lo hemos permitido.
No es ninguna tontería, ¿eh? Acusa al PSOE de haber utilizado el tema de los grupos para presionarles y obtener su apoyo de cara a la investidura. Bueno, los de Podemos ponen cara de enfadados, pero Ciudadanos da por hecho de que ya hay prácticamente cerrado un pacto PSOE-Podemos-PNV para que Sánchez sea presidente. Esta noche el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, pasaba por la linterna de COPE y mira lo que decía.
No sé cuánto tiempo, pero creo que todavía no hay suficiente dinero en la caja como para que haya un gobierno de izquierda radical en España. Creo que no lo hay.
Todavía.
Estaba calentito el hombre, ¿eh?
Que todavía no hay suficiente dinero en la caja ahorrado como para aguantar 4 años de un gobierno de izquierda. Así, sin más, José Manuel. Bueno, sincero, él ha dicho lo que pensaba en ese momento.
Es que tienen que estar quemados, muy quemados tienen que estar, claro.
Sí, están mosqueados. Ven que...
Haber ganado las elecciones y no poder gobernar.
Ven que no están 4 años más en la Moncloa. De todos modos, los socialistas tienen otro problema. Sus varones, que siguen sin entender por qué se cedieron a los independentistas 4 senadores. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le pide a Sánchez que no tome a los españoles por tontos. Mira lo que dice García Page, ¿eh? En política nada se hace gratis.
Mire, yo comparto el desconcierto del presidente de Extremadura con este tema. Y creo que como yo, todos los españoles. Y me gustaría que nadie piense que los españoles ni son tontos ni ingenuos. Nada se hace a cambio de nada y, por tanto, esta práctica de retorcer el reglamento a conveniencia en el Congreso y en el Senado, y se lo dice alguien que ha sido senador, la verdad es que debiera acabarse en España.
Qué clarito habla ese hombre,
¿cómo
¿no?
¿Cómo es ese dicho de al suelo que vienen los nuestros? Pues mira, Pedro Sánchez le llega a Page, le llega a Susana Díaz. Bueno, al final a ver qué pasa. Termino la crónica política en Cataluña porque iba a suceder en el Parlament algo también muy interesante. Mira, Juntos por el Sí podría perder este miércoles su primera votación después de que la CUP haya anunciado que va a votar con la oposición para que se devuelva la paga extra a los funcionarios. Se puede montar lío porque el pasado 9 de enero los antisistemas se comprometieron a no votar nunca en contra del gobierno.
Otros.
Bueno, pues estamos
es que es impresionante.
Miércoles 20 de enero, esto fue el 9.
Pero esto
el 9
parece
de enero,
un capítulo de los Simpsons.
Se comprometieron que no iban a votar nunca en contra de Juntos por el Sí, es decir, en contra del gobierno.
Claro, o a favor de la o con la oposición.
O con la oposición. Bueno, pues hoy
voto. La primera. Venga, vamos, a por
hoy
la siguiente.
Vota. Si es que uno no se puede fiar de nadie, Pulpo. Joder. Vamos ya con otros asuntos. La reina Letizia inaugura hoy Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que cumple 36 años. En esta edición ha crecido tanto el número de participantes como el de la superficie contratada. Hablamos de más de 9.500 empresas que proceden de 165 países. Es una de nuestras ferias, de nuestros congresos estrella. El juez Velasco comienza hoy a interrogar a los 13 detenidos por el fraude de Acumed, la empresa pública de aguas de las cuencas mediterráneas, que ya sabes que depende del gobierno central. Pablo Saavedra es el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Se ha decidido la contratación de una auditoría técnica externa que permita investigar y auditar todas las contrataciones que ha venido haciendo Acumed a lo largo de los años. Se está hablando de un montón de contratos iniciados en épocas muy diferentes.
Un asunto muy feo. Los regantes están preocupados con la que hay en España con el tema del agua y estos golfos. En León continúa el juicio por el asesinato en 2014 de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación en aquel momento. Hoy declararán Trinidad Jiménez y Raquel Gago, 2 de las 3 acusadas en esta causa. Ayer lo hacía la asesina confesa, Montserrat González, madre de Trinidad. Así explica sus motivos para matarla.
Entonces preferí ella que no mi hija. Porque desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir haciéndole eso. La vida imposible. Y como no salió Rajoy, no salió García Prieto, pues decidí matarla. Bien.
Solo se hundió
Estamos muy mal.
Solo se hundió en el relato, es decir, rompió a llorar cuando la preguntaron por la hija. El resto, con toda frialdad, dijo que no se arrepiente para nada de haberla matado.
Es que
y explicó a la perfección cómo lo había planeado, cómo lo pensó, por qué le pareció ese un buen momento.
Yo alucino. Yo es que estoy alucinando a que haya gente capaz de hacer esas cosas en nuestro país, en España. Es que es increíble.
Y termino con un dato muy interesante, Pulpo, sobre todo para los hispanohablantes. Según datos del Instituto Cervantes, 560 millones de personas son usuarios potenciales del castellano. De hecho, es la única lengua nativa que crece, al contrario de lo que sucede con el inglés o con el francés. A día de hoy, el 6,7% de la población es hispanohablante.
Bueno, por lo menos me dejas al final con un buen sabor de boca. Gracias, Bea.
Hasta luego.
Muchas gracias. Nos dice Tito nuestra cuenta de Twitter. Buenos días, Pulpo. Mucha niebla en la A5 a la altura de Navalcarnero en dirección a Madrid. Así que, Tito, muchas gracias y precaución por aquella zona. 4:34, hora menos en Canarias. Gloria López, ¿qué tiempo nos espera para hoy?
Muy buenos días a los dos. El país se presenta nuboso de forma general. Las lluvias llegan con fuerza a Cádiz, pero no será el único sitio con precipitaciones. Sevilla, la zona del Cantábrico y Baleares tienen bastantes probabilidades de también tener que sacar el paraguas. En la Comunidad de Madrid habrá nieblas a primera hora del día. Las temperaturas suben en Cataluña, Baleares y Canarias.
Nos dice Alejandro Alex, hola, me llamo Alejandro, soy de Marbella, me levanto de lunes a sábado a las 4 y 10 de la mañana para repartir pan. Os escucho solo los 20 minutos que tardo en llegar al trabajo y me haría mucha ilusión que me mandaras un diploma, por favor. Alejandro, llámanos, nos tienes que llamar al 950-6006 para entrar en antena y en cuanto entres en antena y me cuentas lo que estás haciendo, te prometo que te mando un diploma que te va a encantar. Ayer después del programa tuve la suerte de hablar con Adelaida, que me llamaba desde Madrid. Dice que es una persona mayor, lo era, que fue profesora, lo fue, en un colegio de Vigo y que desearía escuchar a Julio Iglesias, un canto a Galicia. Y nos ha dicho que la escuchará con algunas de las que fueron sus alumnas. Me parece una historia maravillosa, Adelaida. Te deseo lo mejor y además tienes una voz muy bonita, Adelaida.
Eu quero che tanto e ainda non lo sabes. Eu quero che tanto terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus olhos tristes. Déjame llorar un canto a Galicia, tierra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra mae. Teño morriña, teño saudade. Tanto errado meu pai, quero as tuas ribeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, errado meu.
El gran Julio Iglesias, si lo sabes, 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Fíjate, Rafa está ahora mismo en Mallorca. Sale a caminar todos los días 28 kilómetros por la zona del puerto. Ida y vuelta, para arriba, para abajo, va escuchando el programa con sus auriculares y nos ha llamado simplemente para decirnos que está caminando y que nos está escuchando. Rafa, gracias por escucharnos, muchísimas gracias. Y un montón de vigilantes jurados, un montón de vigilantes de seguridad que nos están escribiendo y que nos están compartiendo pues la actividad que están desarrollando. Así que a la gente de seguridad, nuestro abrazo sincero desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono, del 950-6006. Vamos a ver quién está por ahí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
José.
¿Y dónde estás, José?
Pues estoy ahora mismo en la cama.
¿En la cama? ¿En dónde?
Pero soy un oyente desde que empezaste todos los días oyendo vuestro programa.
Ah, qué bueno, qué bien, ¿no?
Pues sí, porque me distrae mucho, me quita las horas estas muertas de sueño, que no puedo dormir, y me entretengo con vosotros y estoy encantado.
Qué bien. ¿Y te pones el despertador o te despiertas
no,
solo?
No, me pongo de... Yo soy un hombre que... como te digo, en pocas horas que duerma, yo cuando vine a las 3 de la mañana, o esta mañana mismo, antes de las 3, estaba la radio en marcha.
¡Qué bueno!
Y eso. Entonces, yo no sé, me he dedicado toda la vida al campo,
uh-huh,
a criar unas naranjas y mandarinas de esas que tanto degustáis en todo el mundo. Oh. En todo el mundo.
Porque, claro, tú eres de Valencia, ¿no, José?
Soy de Valencia, Torrente de Valencia.
Uh-huh. ¿Y cómo os dio allí por meter tantas naranjas en el campo?
Pues porque antiguamente era mucho de piña, de secano, de algarrobos, de olivos y tal. Y tierra verde, fértil, así, para sembrar.
Sí. Uh-huh.
patatas y tal. Pero las naranjas surgió que yo no sé por dónde, y ahora no puedes andar si no tropiezas con un naranjo.
Es verdad, ¿y cómo huele todo aquello siempre, eh?
Eso, en el mes de febrero, marzo y algo de abril, el azar por el pueblo y el azar de los naranjos te se mete dentro de casa.
Qué bueno.
Es como un jardín,
¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que hay un montón de gente que nos escucha que está en el campo trabajando ahora. Parece mentira, ¿verdad, José?
Sí. Aquí mismo hay unos motores de riego que ahora se está inventando, digo yo, las placas solares. Uh-huh. Y entonces, como todos queremos economizar, pues se quita la luz eléctrica. Bueno, no se quita, se mantiene la luz eléctrica, pero se gasta la placa solar.
Madre mía.
Y entonces ponen a lo mejor montones de placas para poder equilibrar el voltaje de un motor.
Qué bueno.
Y entonces funciona, como hay mucho sol, que aquí, por desgracia, no llueve nunca, pues se gasta la placa solar y se ahorra el consumo de...
Bueno, por lo menos... Oye, José, te vamos a mandar un diploma que acredita que desde hoy ya eres un ponedor oficial.
Eso quisiera. Pero pues... aquí la señorita que me ha recibido dice, ¿y usted a qué se dedica?
Sí.
Digo, pues yo he tocado toda la vida la bandurria y el laúd en un grupo de folclore.
¡Qué bueno!
He corrido por Europa, por Italia, por no he ido a América y tal, porque me da así un poco de canguelo, hablando así, uh-huh, el cruzar tantas horas de avión. Pero
bueno, pero eso no pasa nada, hombre.
He corrido por todo aquello.
Lo más seguro.
Y me he dedicado, y me dedico a cantar albades. No sé si tú conoces las albades. Las albades es un grupo que se presenta a la puerta de una señorita o de una persona.
¿Sí?
Y entonces va un versador y le dice, pues bueno, a esta hay que decirle una broma, o se lo dice alabándola, o se le dice, no sé...
¿Criticándola también?
Criticándola, porque
qué bueno.
Antiguamente las señoritas siempre se hacían más de rogar. Sí. Y a mí me gusta eso, que una persona se haga de rogar y que se...
Para que nos la tengamos que currar, ¿verdad?
No sé si me explico.
Claro, me imagino que sí.
Y ya hay así un verso como este que dice... Pero el verso es en valenciano, no sé si lo puedo decir o no.
Pues te quedan 2 segundos porque tengo a Banaclocha que le va a dar un perrenque. Así que lo que tú me digas.
Bueno, es así mismo, te lo voy a decir en valencià.
A ver.
En este carrer que entrem, la que 30 diu que entré. Y el otro contesta que cantan entre un par de personas. 29 que no la volen, yo que me la dejaré. Quiere decir que para ir a declararse a una muchacha, pues había muchachas que te decían enseguida que sí, te quiero tal, y yo, claro, pues sí, que tal. Pero otra dice, no, esto lo voy a hacer sufrir y que venga 2 o 3 o 4 o 5 meses.
Qué grande.
Y ese señor, a lo mejor la última, dice, ves a tomar el aire por el mundo.
José, que te vamos a mandar el diploma para que lo cuelgues en casa y lo tengas ahí contigo, ¿vale, hermano?
Sí, ahora, que ¿me podías poner una canción?
Sí, hombre, ¿qué quieres? A ver, te la voy a poner, tengo aquí microondas.
Esta canción yo la dedico a todos los oyentes del mundo. Y quisiera que fuera el paso doble del mundo.
Venga, a ver si te lo tengo por la P o por la M del mundo.
A ver si lo puedes recoger y que lo oiga todo el mundo dedicado de parte de este ponedor de Torrente.
De José Torrente en Valencia. Un abrazo, hermano. 5 menos 4 de la mañana.
Me alegro mucho.
Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y ya está aquí Carlos Banaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE, que hoy nos va a dar unos cuantos consejos muy interesantes para hacer deporte en estos días fríos de invierno sin quedarnos helados. Así que, a ver, por ejemplo, Carlos, las cremas térmicas, Banaclocha, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Así es, hace mucho frío en todo el territorio español. Y aparte de usar prendas también que nos aíslen del frío, hay unas cuantas cremas que son muy recomendables, sobre todo para mantener no solo las articulaciones, Pulpo, Bea, sino también los músculos calientes. Los músculos tienen que estar a una temperatura ideal, sobre todo para evitar lesiones, molestias, pinchazos, distensiones. Y para ello hay una serie de cremas muy recomendadas, vamos a hablar de ellas ahora, que ayudan mucho, sobre todo al tema del calentamiento, antes y después, a mantener esos músculos músculos a tono para hacer ejercicio sin que suframos luego todo tipo de agujetas. Por ejemplo, una de las más recomendables se llama Osteogel frío. Es una que se realiza para después del ejercicio. Se trata de una crema que después de cualquier ejercicio es una crema fría y provoca que el músculo no esté contraído, agarrotado. Es decir, para después del ejercicio, Osteogel nos la aplicamos, una pequeña dosis, pues sobre todo para la gente del running, yo diría, pues en la zona del sóleo, en la zona del bíceps femoral, de los muslos, en los tobillos también, y eso mantiene a tono el músculo y evita también que luego nos quedemos fríos si no calentamos después. Hay otra crema, por ejemplo, llamada Fisiocreme. Esta es muy recomendable sobre todo para ciclistas, Pulpo Bea, que se trata para antes y después del ejercicio. Es decir, la primera Osteogel es para después del ejercicio, esta que se llama Fisiocreme es para ponérnosla antes y después. No solo vale también para tren inferior, también para tren superior, es decir, bíceps, tríceps, para el torso también, para la espalda, y eso evita, sobre todo para los ciclistas en el tema de la espalda, mantener también caliente y a buena temperatura la espalda y no sufrir pequeños tirones que con el frío podríamos tenerlos.
Esa es efecto calor, entonces.
Efecto calor, sí. La primera es efecto frío y esta es efecto calor. Son cremas, hay muchas más marcas, evidentemente. Estas son dos de las más utilizadas por deportistas, tanto aficionados como profesionales, la Osteogel frío y esta que es la de Fisiocreme que hemos dicho, y hay que ponérselas un poquito antes del ejercicio. La Osteogel es una crema que se nota fría, y sobre todo la de Fisiocreme, la sensación que vais a notar es que te arde un poco el músculo, una especie que te está ardiendo, la sensación de que es muy caliente, muy caliente. Eso previene lesiones, es importante también. Yo, por ejemplo, estas navidades en la Sierra de Barcelona, temperaturas frías por la mañana, me la he puesto antes de hacer ejercicio, he calentado un poco y he salido a correr, y es verdad que se nota mucho. Hombre, claro, después de hacer cualquier tipo de ejercicio, bicicleta, una caminata incluso por la montaña también, se nota mucho luego en el tema de evitar pequeñas molestias, pequeños pinchazos o calambres por el sobreejercicio. Es decir, son cremas calientes que incluso los futbolistas, por ejemplo, sabemos que los futbolistas del Barcelona usan este tipo de cremas, unos aceites también tipo linimento también para mantener el músculo en días que hace mucho frío, mantenerlo frío.
Es curioso lo que me estás contando, porque aun echándonos la crema, me imagino que será importante el calentamiento previo, ¿no?
Hay que calentar siempre antes de cualquier ejercicio y hacer calentamientos posteriores, porque eso evita, como hemos dicho, muchísimas itis, fascitis, tendinitis y cualquier otro tipo de molestias que luego nos podemos arrepentir.
¿Más o menos qué precio tienen estas cremas?
20, 25, 30 euros. No son cremas baratas. No esperen nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles, cremas de 5 o 10 euros. Son cremas de 20, 25, 30 euros. Pero compensa sobre todo para la gente, sobre todo para nuestros oyentes que están haciendo ejercicio con mucha seguridad. Así que yo creo que es un buen complemento, sobre todo en estas épocas frías. En verano, evidentemente, mucha gente no utiliza ningún tipo de estas cremas porque la temperatura ambiente ya ayuda mucho a mantener a tono los músculos. Y luego también hay una que está revolucionando el mercado. No es para los músculos, es para las articulaciones y es, la gente se va a sorprender, colágeno. Pero no es el colágeno que se utiliza para cualquier operación estética. Es colágeno. Se toman pastillas.
Qué curioso.
Y evita sobre todo el desgaste de las articulaciones. Yo no sé si cualquiera de nuestros ponedores se ha dado cuenta que cada vez que cuando se han puesto a correr con nosotros, cada vez que golpean el suelo, lo que hacen es golpear todas las articulaciones. Claro, cualquier pisotón al suelo, a tierra, sobre todo asfalto, a césped, provoca que todo el cuerpo desarrolle una fuerza hacia abajo, evidentemente, que sostiene todos los músculos, sobre todo las articulaciones. Cuando uno va corriendo con los años, Pulpo Bea, las articulaciones se van desgastando. Y este tipo, este fármaco nuevo llamado Pharmamon, es uno de ellos, es el más famoso, que es colágeno, evita el desgaste de esas articulaciones. Y sobre todo en gente que lo toma ya desde hace tiempo, cuando aún no era muy conocido, gente que tiene, sobre todo, ha pasado los 40, 50 años, que lleva haciendo ejercicio mucho tiempo, sobre todo también con la bicicleta también, por el efecto del pedaleo y todo, provoca también eso, que mantenga las articulaciones bien a tono. Evidentemente, las articulaciones por edad se van desgastando, evidentemente, nadie tiene la flexibilidad y la agilidad con 50 que tenía con 20 y tantos o 30 años. Pero es una forma diferente, yo la estoy empezando a utilizar, es colágeno para evitar a corto y a medio y a largo plazo ese desgaste de articulaciones.
¿Necesita prescripción médica?
No, no necesita nada, absolutamente nada. Lo puedes encontrar en farmacias y en herbolarios.
Pues mira qué buenos consejos nos estás dando, Ana Clocha. ¿Qué nos vas a contar el próximo lunes?
Más deberes también a nuestra gente, que les está gustando ya la salsa de esto de correr, de coger la bicicleta, de nadar bien. Así que ya los que hayan aguantado una hora, que nos vayan mandando mails al
para que nos cuenten
el programa, exactamente. La semana que viene les ponemos más deberes.
Pues muchas gracias, Ana Clocha. Nos vemos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias por escuchar Poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para una patrulla de la Guardia Civil que está en el campo de Elche y en Santa Pola, aproximadamente por la zona de Alicante, y nos van escuchando y les saludamos desde aquí. Quedan pocos minutos para alcanzar las 5 de la mañana, así que nos toca repasar la revista de prensa. Beatriz Calderón, ¿qué encontramos hoy en las portadas de los periódicos?
Hoy la prensa se centra en las posibles negociaciones de cara a la investidura. La Razón avanza lo que considera es el plan de Sánchez. 167 síes con Podemos, PNV e Izquierda Unida. Dice que los nacionalistas votarían a favor de la investidura a cambio de que se mantenga el concierto económico vasco. El PP da por hecho de que el socialista ya tiene el aval de los independentistas para una abstención y que ahora se va a centrar en Pablo Iglesias. El País, por su parte, dice: Podemos y PSOE salvan obstáculos para un pacto. Se refiere el diario Deprisa a lo sucedido ayer en el Congreso. Iglesias renunciaba al final a tener 4 grupos en el Congreso y a cambio el PSOE se compromete a apoyar 2 grupos de Podemos en el Senado. El del propio Pablo Iglesias, el del propio Podemos y un grupo de sus federaciones autonómicas, por así decirlo. De Marea...
Sí, ¿cómo se llama? De la piñata que se ha montado.
Bueno, pues el PSOE se compromete a apoyar esos 2 grupos, pero saben que no va a salir porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Aún así, Pablo Iglesias vería esto como un gesto de buena voluntad por parte de los socialistas. En ABC llevan entrevista con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y destaca esta frase: Sánchez puede cometer el error de Iglesias, contar escaños sin tener gobierno ni gobernabilidad. Considera que a PP y PSOE no les queda otra que entenderse, si no, habremos fracasado como país.
Wow.
Ya en El Mundo leemos: Podemos cede poder a sus aliados para no quebrarse. En Comú Podem y en Marea alternarán las portavocías con Iglesias y con Errejón. Y otro tema de portada es el patrimonio del líder de Podemos. En La Razón nos cuentan: Iglesias duplica sus ahorros en su primer año como político. Ganó 107.697 euros en 2014, el doble que en 2013. Es muy típico de los políticos decir que en política pierden dinero, pero ahí ya están. Pero ahí me hace mucha gracia, a la gente le encanta morirse de hambre.
Sí, sí, sí.
Bueno, este y la mayoría. Uh-huh. La foto de portada del diario El Planeta es para las acusadas del crimen de Isabel Carrasco. Debajo, las palabras de la asesina confesa: no estoy arrepentida. ¿Era ella o mi hija? Se me ponen los pelos de
sí,
punta.
Sí, sí, a mí también, y soy casi calvo. Es tremendo. 4:53, hora menos en Canarias, la prensa regional, Bea, ¿te la has leído?
Pues hoy nos vamos a centrar en los diarios de Castilla y León, donde el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, acapara todas las portadas. En el diario de Burgos destacan las palabras de la asesina confesa ayer ante el tribunal: o la mataba o enterraba a mi hija. Montserrat González asegura que no se arrepiente de haberla matado y exculpa a su hija Triana. El diario palentino sigue la misma línea con el titular: o mi hija o Isabel Carrasco. Y por último, en el día de Valladolid dicen: Montserrat asume toda la culpa. El objetivo de Montserrat González, desde luego, ayer era exculpar a su hija y a la otra persona, a la otra mujer, a la policía local de León, que también está acusada en este crimen. En el diario de Navarra abren con malas noticias. TRV, proveedor de repuestos de piezas para automoción, plantea 250 despidos y solo asegura 2 años de trabajo. La planta de Landaven comunicó ayer su plan a los 620 trabajadores. 250 se van a ir a la calle.
Madre mía.
La multinacional adelanta que la carga de trabajo solo llegará hasta 2018 y la plantilla afirma que son demasiados despidos. El comité de empresa ya ha anunciado movilizaciones. En el día de Córdoba la noticia es esta: PSOE, Izquierda Unida y Ganemos aprueban la retirada de las ayudas a los toros en Córdoba.
En Córdoba,
donde la tauromaquia tiene un peso importantísimo, especialmente en el empleo.
¿Sabes? Nos van a quitar el rabo de toro.
Es que sabes la cantidad de gente que trabaja en el mundo de toro en Córdoba.
Una barbaridad,
es que
de gente.
Esto va a ser tremendo. Bueno, también dice: la decisión contraviene otra de 2010 en la que se respaldaba la fiesta en el ayuntamiento. Y el PP le ha recordado a Ambrosio, que es ahora alcalde de la localidad del Partido Socialista, apoyado por Izquierda Unida y por Ganemos, su defensa de la fiesta cuando estaba en la Junta.
Antes lo defendió.
Sí.
Ahora ya no.
Y ahora ha votado a favor de la iniciativa.
La política es muy rara, ¿eh, Bea?
Pues mira, te voy a contar una cosa. Retiran las ayudas a los toros. No es que prohíban la fiesta como pasó, por ejemplo, en Barcelona. Esto es que retiran las ayudas a los toros.
Sí, pero bueno, quieren asfixiarla.
No sé cuánto era. No sé. Me parece haber leído 36.000 euros. Parte de esas ayudas era para el Festival contra el Cáncer. Para la Feria contra el Cáncer. Que organizaban una feria taurina.
Pues, de verdad... ¿Qué te ha pasado en la cara?
No
¿tú sabes que se te ha destintado un
bolígrafo?
Se te ha destintado un bolígrafo.
Me he pintado.
Parece D'Artagnan.
Estoy como un payasete. Menos ¿sí? mal que no has sacado el teléfono y me has hecho una foto.
Bueno, eso es lo que tú no sabes, si te la he hecho o no.
Bueno, ya veremos. Terminamos con el diario de Ávila, donde mira lo que ha pasado. Pierden 15.000 pruebas diagnósticas del hospital por un error al copiarlas. Sanidad ha reconocido el fallo que afecta a 6.000 pacientes que se hicieron estudios radiológicos, resonancias, ecografías o radiografías entre julio y septiembre. 6.000 pacientes. Eso sí, han dicho que había dado tiempo a que los médicos ya las analizaran y que la mayoría de esas pruebas están ya en los informes de los pacientes. Con lo cual, con un poco de suerte, no tendrán que repetirse muchas.
Bueno, qué pena que no hayan estado nuestros ponedores que nos llamaron una vez desde Badajoz, creo, que estaban haciendo una copia de seguridad de todos los informes que estaban digitalizándolo. Y eso es lo que ha pasado. Vale, Bea, pues muchas gracias. 4:56, hora menos en Canarias. Gran canción de la Casa Azul. ¡Me encanta! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana... Herrera, Carlos Herrera, está en COPE. A menos cuarto está un ratito con nosotros, recibiendo la del pulpo, con una cantidad de canciones que hoy le he preparado que va a alucinar. Entre ellas vamos a estrenar lo nuevo de Elton John. Eso será a menos cuarto, las 6. Gracias a Ana Martínez, gracias a Eris, gracias a Pancho, gracias a Julio, gracias a Verdes, gracias a Alfonso So y gracias a Natividad. Son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros a esta hora, fíjate, 4:58, una hora menos en Canarias, en la cadena COPE.
Me cansé de tanto imbécil y he pensado que mejor era empezar.